por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Son las 8:09 y vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Adelante, Ernesto, muy buenos días.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alfonso. Amo a todos en cabina también. Muy buenos días a quienes nos escuchan. Bueno, pues varias notas que da hoy a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum al arranque de su conferencia matutina. Y bueno, antes de mencionar cuál sería la agenda de los temas que hoy aborda allá en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta da una respuesta inmediata a esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer aranceles al 25% de todos los automóviles y autopartes que no se fabriquen en ese país. Vamos a escuchar qué fue lo que dice la presidenta y luego te comentaré cuál fueron lo que agrega el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien desde Washington se enlazó con la presidenta para poder detallar un poco la respuesta de México a este anuncio que hizo ayer el presidente Donald Trump. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Primero, esto entraría de acuerdo, no lo dice el decreto como tal, pero información que también fue emitida, estaría entrando en vigor el 3 de abril. Yo he estado manifestando varias veces que nosotros vamos a dar una respuesta integral a lo que se anunció de acero y aluminio, lo que se anuncia hoy de automóviles y lo que van a anunciar el 2 de abril, posterior al 2 de abril. Porque no queremos dar una respuesta a cada tema, sino realmente una respuesta integral. Lo primero que tiene que saber el pueblo de México es que nosotros siempre vamos a proteger a México. Que esa es nuestra responsabilidad.
Bueno, lo que dice el presidente es que en este sentido se van a proteger todos los empleos de quienes se dedican justamente a trabajar en esas empresas automotrices, y por esa razón es que dice instruyó a Marcelo Ebrard para que una vez que regrese a México pues se reúnan con los directivos globales del sector automotriz y se puedan establecer las medidas de protección a todos los empleos que están aquí en México. De acuerdo también con Marcelo Ebrard, lo que dice avanzó en la reunión que sostuvo con el secretario de Comercio del gobierno de los Estados Unidos es que para el tema de las autopartes se abrió una mesa de negociación, ya que dentro del tratado comercial no se pueden aplicar aranceles a todo lo que se forme parte de esta industria, ya que es un modelo integral de comercio. En este caso, lo que dice Marcelo Ebrard, cada automóvil que es importado desde los Estados Unidos para su venta en ese país tiene el 40% de autopartes mexicanas. De ahí, pues, que para los Estados Unidos represente un problema si es que se aplican aranceles a cada una de las autopartes que son fabricadas en México y que llegarían a los Estados Unidos. De ahí, pues, que a iniciativa del gobierno de México se abra esta mesa especial para negociar el tema de las autopartes fabricadas en México, de los automóviles que se puedan hacer en los Estados Unidos y cuál sería el arancel si es que se va a aplicar por lo que decide el presidente Trump en este tipo de producción. Y bueno, también ya en lo que tiene que ver con otros temas, se firmó ya por parte de la presidenta de la República y en compañía de la consejera jurídica las dos iniciativas que se envían al Congreso de la Unión y que tienen que ver con la reforma a la Ley de Población y la Ley de Búsqueda de Personas para fortalecer justamente a la Comisión Nacional de Búsqueda y darle un mayor apoyo a las familias que buscan a sus familiares por alguna situación de desaparición forzada. Y en este momento, funcionarios de CONAGUA, Efraín Morales y Aarón Mastache, dan a conocer los avances en los proyectos de la construcción de distritos de riego en las 35 ciudades del país, que es uno de los proyectos que tiene como compromiso establecido la presidenta dentro de sus 100 compromisos que asumió en el Zócalo el 1 de octubre del año pasado. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, volvemos contigo más tarde a ver si hay más información de otros temas. Y vámonos con Marisa y con Andrés en esta mañana.
Estas son las noticias.
Quien fuera dos veces alcaldesa del municipio de Apulco, Zacatecas, la priista Janet Morales Huizar, fue encontrada muerta ayer, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, la cual no ha precisado las causas de su deceso.
Colectivos feministas convocan a una marcha el 29 de marzo en la Glorieta de las Mujeres que Luchan para exigir que Cuauhtémoc Blanco sea desaforado y llevado a juicio, luego de que su media hermana lo acusara de intento de violación. La indignación creció cuando la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero y varias legisladoras de Morena salieron a su defensa con consignas de apoyo.
El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sostuvo este miércoles una llamada con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos y ex embajador de su país en México, en la que trataron temas sobre seguridad, migración y comercio, informó así la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Grok, la inteligencia artificial de la red social X, se ha hecho viral por dar respuestas en público. Bueno, en esta ocasión causó mucho revuelo cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le preguntó cuál era el presidente más popular del mundo. La plataforma le indicó que la presidenta más popular del mundo es la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum.
América Latina.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, durante una conversación difundida este miércoles con el conferencista mexicano Daniel Javid, declaró que personalmente me encanta México, pero al gobierno mexicano no le encanto yo. Esto después de que las relaciones diplomáticas entre ambos países quedaran rotas al haber ordenado la invasión policial a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente correísta Jorge Glass.
Europa.
El presidente francés Emmanuel Macron reúne en París este jueves a casi 30 líderes europeos, incluido su par ucraniano Volodymyr Zelensky, para discutir cómo reforzar la seguridad en Ucrania antes de un posible cese al fuego con Rusia. Europa debe demostrar que puede defenderse, mencionó Zelensky.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. Ya lo decíamos, feliz año nuevo para todos los fanáticos del béisbol de las grandes ligas, que hoy arranca su temporada 2025 después de los Tokyo Games, que bueno, dieron el play ball oficial entrecomillado, pues ahora ya en Estados Unidos se va a cantar esta misma frase. A la 1:05 p.m, los Yankees se enfrentarán a los Brewers de Milwaukee. También destacar los partidos entre los Blue Jays de Toronto y los Orioles de Baltimore, los Rangers de Texas y los Boston Red Sox también en duelos interligas, los Astros de Houston que se enfrentarán a los Mets de Nueva York, los campeones Dodgers que pondrán su invicto de dos juegos en disputa ante los Tigers de Detroit y los Diamondbacks de Arizona también ante los Cubs. Ya estaremos por supuesto platicando de esta primera jornada y qué nos depara. Por otro lado, el día de hoy se oficializó la salida de Liam Lawson, quien reemplazará a Sergio Checo Pérez con el segundo monoplaza de Red Bull en favor de Yuki Tsunoda, que pertenece a la escudería satelital de este mismo equipo austriaco. Simplemente va a ser un cambio. Liam Lawson va a regresar a correr con RB, mientras que ahora Yuki tendrá la oportunidad finalmente de subirse al equipo principal de Red Bull, además para el Gran Premio de Japón, por lo cual, bueno, por supuesto, fiesta doble en Suzuka ante su afición local. Por otro lado...
Oye, perdón, Omar, que te interrumpa, pero el checo debe estar como el meme ese de la cara triste, cara feliz, de ver lo que duró su relevo, ¿no?
Pues la verdad es que ayer, además de los rumores de que Checo es el principal candidato para llegar con la nueva escudería Cadillac en el 2026, pues en efecto, además teniendo en cuenta justo que hubo toda una serie de declaraciones muy poco afortunadas al final de la temporada pasada sobre precisamente Liam Lawson y Checo Pérez, en la cual, bueno, pues este piloto ponía en duda el talento y el rendimiento del piloto mexicano y un poco el yo lo puedo hacer mejor, y bueno, pues dos carreras después tenemos a Lawson en el equipo satelital de Red Bull. Y bueno, lo que sí, creo que muchos celebran es que Yuki Tsunoda, que ha presentado un manejo muy sólido desde la temporada pasada y que para muchos era el candidato natural para suplir a Checo en Red Bull, pues bueno, finalmente tendrá la oportunidad, que además se hablaba justo de que si se le había pasado por alto, teniendo en cuenta los resultados, pues quizá lo mejor era que volteara para otro lado. Entonces, bueno, pues finalmente tiene la posibilidad en Red Bull, y bueno, pues ya lo decíamos, fiesta total en el Gran Premio de Japón, la próxima prueba de la Fórmula 1. Por otro lado, después del conflicto que hubo en el Clásico Nacional con el lanzamiento de objetos desde la tribuna en el Estadio Akron, la Federación Mexicana de Fútbol vetó este escenario por un partido, y bueno, pues ya se ratificó esta sanción, así que el Chivas contra Cruz Azul se estará disputando a puerta, primero con público limitado, y ahora sí, definitivamente a puerta cerrada, así que bueno, pues también sanción efectiva, y que bueno, en este marco también de las observaciones de comportamiento de aficionados por parte del Comité de la Copa del Mundo, pues bueno, importante también aplicar esa parte rumbo ya al cierre del campeonato mexicano.
Bueno, pues ahí está, gracias Omar, y me encantó lo de feliz año nuevo, te lo compro, y a celebrar entonces.
A celebrar, querido Mario, justo ya estaremos platicando mañana de esto, y bueno, también cómo le fue a los mexicanos en este primer día de actividades. Nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, y felicidades también a Chema Hernández, a Ernesto Osorio, que son beisboleros también, como yo, en esta mañana. Vámonos con más información.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Y yo agradezco tener la oportunidad de tener aquí como colaboradora a Margarita Núñez, que es la coordinadora del programa de Asuntos Migratorios. Y lo agradezco porque nos permite tener temas como el que ahora le vamos a presentar, de un aniversario terrible, que además resulta doblemente doloroso, Margarita, no solamente por lo que significa lo que pasó hace 2 años, sino por cómo estamos hoy y quién está en qué posiciones 2 años después. Ahorita, si no me entendió, ahorita va a quedar muy claro. ¿Cómo estás, querida Margarita?
Muy bien, Mario, muy contenta de estar acá con ustedes.
Igualmente.
Como siempre, compartiendo con la audiencia también.
Cuéntanos.
Claro que sí, Mario, pues efectivamente hoy se cumplen 2 años de lo que creemos que es uno de los crímenes de Estado pues más graves de los últimos años, sin duda, del sexenio pasado, el incendio de la del centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, en el que 40 personas perdieron la vida, 26 más resultaron heridas, y hasta la fecha 15 mujeres que también estaban en ese momento en los hechos ni siquiera han sido reconocidas como víctimas también. Y justamente, como lo dices, lamentablemente 2 años después, los hechos siguen en la impunidad, aun cuando las autoridades más altas de este país, incluido pues el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en su momento prometieron una justicia expedita a las víctimas, y no solo las víctimas siguen sin acceder a la justicia al día de hoy, sino justamente, lo que es peor, los responsables de estos hechos siguen en el poder, Mario. Y nos parece muy importante pues recordar estos hechos a 2 años de que ocurrieron, y reflexionar con ustedes sobre la manera en que estos hechos pues no fueron de ninguna manera un accidente o un hecho aislado, como se ha intentado pues colocar desde el gobierno federal en el sexenio pasado, pero lamentablemente, digamos, continúa, ¿no?, esta narrativa. Porque realmente lo que nosotras consideramos, y no solo nosotras, sino las organizaciones que han acompañado a las víctimas, han publicado ya un informe de los hechos dando cuenta de esto, y hay infinidad de información disponible a la mano que producimos desde la academia, desde la sociedad civil, incluso desde los organismos internacionales de derechos humanos, que dan cuenta pues de que estos hechos fueron resultado directo de una política migratoria que en los últimos años, Mario, se ha enfocado a la detención sistemática de las personas migrantes, aun cuando, y esto nos parece muy importante siempre señalarlo, en México, migrar sin documentos no es considerado un delito, Mario. Y justamente aquí es donde nos parece más grave, porque quienes han estado al frente de la política migratoria y quienes estuvieron al frente de la política migratoria de este país cuando sucedieron estos hechos, pues continúan hoy al frente de la política migratoria, y muy concretamente pues el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ¿no? Y quisiera con ustedes hacer un breve recuento y análisis de los hechos que ocurrieron hace 2 años, para quienes nos escuchan y tal vez no lo recuerden, para justamente dar cuenta de cómo esto no fue un accidente, ¿no? Primero decir que días antes del 27 de marzo de 2023, pues en Ciudad Juárez se dieron una serie de detenciones arbitrarias e incluso ilegales, porque al momento del incendio había personas migrantes con una situación migratoria regular, es decir, no había base legal para su detención y estaban detenidas. Y entonces se dieron desde días antes del 27 de marzo estas detenciones en Ciudad Juárez, que en realidad fueron resultado de tensiones políticas locales, de tensiones con el alcalde de Ciudad Juárez, con la sociedad, la población local ahí en Ciudad Juárez. Y esto demuestra que las acciones de política migratoria en este país en realidad son acciones erráticas frente a coyunturas muy concretas, ¿no? Y esto no es la primera vez que lo vemos. Lo que sucedió en Ciudad Juárez en realidad lo hemos visto ocurrir pues en todo el país y a lo largo de muchos años, ¿no? Esto, digamos, llevó a que las personas estuvieran detenidas. En segundo lugar, ya estando las personas en detención, pues recordarán que el incendio se inició por una protesta que hicieron las propias personas migrantes detenidas, y esto fue resultado de que las personas durante el 27 de marzo pues no habían tenido acceso a agua, a comida suficiente. Fueron extorsionadas en muchos casos, las autoridades les estuvieron pidiendo dinero para liberarles, ¿no? E incluso hay un testimonio que habla de que ese día, ese 27 de marzo, durante el día, en ese centro de detención migratoria, las autoridades migratorias estuvieron torturando a una persona, ¿no? Y de nuevo, esto no fue, digamos, un hecho excepcional de ese 27 de marzo en Ciudad Juárez, todo lo contrario, hay pues desde la academia y desde la sociedad civil hemos hecho un monitoreo de cómo son las condiciones en los centros de detención migratoria por décadas y hemos incluso dicho que las condiciones de los centros de detención migratoria acreditan lo que podría llamarse entornos torturantes, ¿no? Justamente estas condiciones de falta de agua, de falta de comida, de hacinamiento, de tortura, digamos, son sistemáticas en todos los centros de detención migratoria en el país y no es nuevo, ¿no? Esto se venía denunciando desde hace muchos años, de nuevo, incluso por organismos internacionales de derechos humanos. Y por último, ¿qué sucede al momento del incendio, ¿no? Las personas empiezan la protesta por estos motivos y lo que sucede es que las autoridades migratorias dejan salir a las mujeres, pero a los hombres no les dejan salir, la puerta estaba cerrada con un candado y no encontraron en ese momento las llaves, tampoco encontraron en ese momento extintores, ¿no? Lo cual nos habla pues de una absoluta falta de protocolos, cuidado, respeto mínimo a los derechos que garantizan la integridad de las personas migrantes en detención. Y finalmente, pues las autoridades salen del lugar sin hacer nada, sin dejar salir a las personas, sin intentar apagar el incendio. E incluso, Mario, ya hay videos que periodistas locales de Ciudad Juárez han hecho públicos de cómo las autoridades incluso se burlan de las personas migrantes al salir del centro de detención en llamas, ¿no? Les dicen palabras como, suerte, güey, ahí se ven. Esto les pasa por estar haciendo relajo, en fin, incluso burlas cuando las personas estaban ya cayendo inconscientes. Y bueno, esto sucede en cuestión de minutos, ¿no? Justamente por las condiciones del centro de detención sin ventilación, hacinado, etcétera. Pues en cuestión de minutos el incendio crece y lamentablemente las personas empiezan a caer inconscientes y finalmente pues 40 pierden la vida, 26 resultan heridas con daños irreparables que el día de hoy hay personas que no pueden trabajar y que necesitan todavía cuidados 24/7. Y pues justamente lo que queremos decir acá es que de nuevo esto no es un hecho aislado. Tan solo en el periodo en el que Francisco Garduño Yáñez ha estado al frente del Instituto Nacional de Migración, se han registrado 14 incendios de estaciones migratorias, centros de detención. Es decir, 14 veces las personas han protestado y han iniciado incendios reclamando sus derechos y una atención digna. Y incluso, digamos, el incendio previo al de Ciudad Juárez fue el de Tenosique, Tabasco, donde también una persona perdió la vida y donde las autoridades actuaron de la misma manera. Empezó el incendio, las autoridades decidieron salirse y en este caso fue gracias a que las personas migrantes lograron abrir la puerta que no hubo más incidentes, ¿no? Solo fue, pues digo solo, pero fue una pérdida de una vida totalmente irreparable, ¿no? Entonces, 14 incendios bajo la responsabilidad de esta persona. Y además, pues como ya lo hemos comentado en varios momentos con ustedes por acá, pues Francisco Garduño siguió y libró el proceso con recursos públicos. Lo que nos parece todavía pues más grave es que lo que ofreció para ser desvinculado del proceso hace unos cuantos meses, pues son una serie de medidas que demuestran que sí estaba en sus capacidades y en su facultad haber previsto estos hechos, ¿no? Porque lo que ofreció son modificaciones a las instalaciones de los centros de detención, protocolos para actuación en casos de incendio, capacitaciones para los agentes de migración, en fin, nada más y nada menos que efectivamente cumplir la ley y lo que le corresponde. Lamentablemente, digamos, esto lo hace como una forma de reparación en vez de como una forma de prevención. Y al día de hoy, pues, las víctimas siguen esperando justicia. Y pues, digo, solo para cerrar, algo que mencionaba al principio también, y porque, pues, al final de cuentas, marzo, el mes de las mujeres, y hemos estado viendo en estos días cómo el que llegue una mujer presidenta no implica cambios de fondo en políticas de atención a las violencias que viven las mujeres, pero justamente las mujeres que también fueron víctimas de estos hechos porque estaban en ese momento en el centro de detención, varias de ellas sus parejas fueron las que perdieron la vida y varias de ellas fueron sus parejas las que siguen con lesiones y daños irreparables, pues siguen sin ser reconocidas como víctimas 2 años después de los hechos, Mario.
Pues qué grave todo lo que nos acabas de contar. Cuando hay una crisis de esta naturaleza, hay tres preguntas siempre, que es ¿qué pasó? Que esa creo que la tenemos, tenemos los elementos. La segunda es ¿quién es el responsable? Y ahí nos hemos quedado absolutamente, no solamente cortos, sino en una esfera de impunidad total con lo que nos acabas de contar. Y la tercera, ¿qué garantías hay de que no vuelva a ocurrir? Y lo que acabas de ningún elemento de que no vuelva a ocurrir, porque ha vuelto a ocurrir a lo largo de estos 2 años. Y te agradezco mucho que hayas puesto el tema en la mesa, Margarita.
No, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, pues durante todo el día de hoy habrá diferentes acciones, tanto en Ciudad Juárez como aquí en la Ciudad de México, para recordar y conmemorar a las víctimas y pues seguir en la exigencia de justicia.
Y que la presidenta, a ver si se decide ya quitar al director del Instituto Nacional de Migración, ¿no?
Pues sería el primer paso para demostrar que efectivamente hay una voluntad política para atender las exigencias de las víctimas de este caso, Mario.
Bueno, muchas gracias. Gracias, como siempre, Margarita Núñez. Y bueno, pues ahí está 2 años de uno de los, como empezó diciendo Margarita, de los momentos más lamentables de la historia de nuestro país, que yo sigo pensando, y nadie creo que me va a quitar esa idea, que no se le da el lugar que tiene porque eran extranjeros. Son 40 personas que estaban bajo responsabilidad del Estado mexicano. Cuando se dice fue el Estado, bueno, pues estaba en una instalación del Estado mexicano con candados por el Estado mexicano, que cuando hubo un incendio no los dejaron salir. Si eso no es el Estado, pues ya no entiendo qué es. Y el responsable de esa institución sigue 2 años después siendo el responsable de la misma institución, porque la presidenta anunció que iba a llegar alguien más, pero quién sabe cuándo, y mientras al día de hoy sigue siendo el mismo responsable. Bueno, vámonos a un corte y enseguida regresamos. Nos quedan varios temas por delante. Vamos a platicar del caso de la sentencia contra el rector de la UNAM y vamos a también platicar con Héctor Flores del colectivo de búsqueda de personas sobre el tema del Rancho Izaguirre y más. Ya volvemos.
Radar 90. Radar 90.9.
Bueno, y hablábamos hace unos momentos de el caso del Instituto Nacional de Migración y la impunidad en ese en esa tragedia. Y cambiamos de tema a otro, pero donde también otra vez tenemos problemas de justicia. Y en este caso, el tema es cómo alguien a quien encabeza una institución y le toca procesar un tema de un presunto plagio, pues termina convertido en el en la víctima de la historia o en el culpable de un juicio. Y vamos a platicar esto con el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien saludo con mucho cariño, como siempre. Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Es un gusto estar contigo y tu auditorio.
Gracias, Pedro. A ver, cuéntanos de este caso para quienes no lo han seguido. Estoy seguro que muchos ya vieron el pronunciamiento firmado por un amplio conjunto de académicos, pero para quienes no han seguido, cuéntanos, por favor, las piezas clave de esto.
Mira, regresémonos en el tiempo al momento en el que un destacado, digamos, columnista e intelectual, Guillermo Sheridan, escribe un artículo en el que evidencia que hay problemas de plagio en la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel. A partir de ese momento se desencadenan una serie de acciones al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde ella había obtenido el título, para pues averiguar qué había sucedido en ese caso concreto, y se descubre que la persona que había dirigido aquella tesis había dirigido muchas otras más, una cantidad ingente de tesis, y varias de ellas con problemas similares. Incluso que habían tesis avaladas por esta profesora, que eran idénticas una tesis de la otra, ¿no? En más de una ocasión. Lo que se activa, porque se tenía que activar, es un procedimiento interno dentro de la universidad, de responsabilidad académica y administrativa, que concluye con la rescisión del contrato de esa profesora que tenía muchos años en la universidad y que estaba adscrita a una facultad de estudios superiores en Catlán. Lo que sucede es que pues, se le separa, obviamente, del cargo académico, y hay pues una serie de explicaciones y pronunciamientos públicos de la universidad explicando los motivos de esa separación y de esa decisión. Pasa el tiempo, el caso principal, el de la ministra Esquivel, no termina nunca de resolverse porque ella misma litiga ante los tribunales de la Ciudad de México para impedir y logra obtener un amparo que le impide a la universidad hacer público el dictamen que elaboró una comisión de ética que se había integrado ad hoc para revisar este caso. La comisión existía, pero se le dio esta atribución en concreto. El dictamen de esa comisión de ética nunca se hace público, al día de hoy no lo conocemos, pero lo que sí sabemos es que pues se activaron las medidas que se tenían que activar en la universidad y que la universidad hizo hasta donde pudo jurídicamente hablando. Ahí queda el asunto y de repente viene afuera esta noticia, se hace público, lo hace público en una columna Raimundo Riva Palacio, que una jueza de nuevo de la Ciudad de México acaba de emitir una sentencia condenatoria en contra del exrector Enrique Graue y del exdirector de la Facultad de Estudios Superiores, Fernando Macel. Y que es una sentencia por presunto, por supuesto, daño moral en contra de esta profesora, de la profesora que fue rescindida de, pues, por deshonestidad académica, y que importa la condena un cargo de pagar de una indemnización a cada uno de ellos, a la profesora, exprofesora, de 15 millones de pesos.
Pero además, a ver, ¿las personas son las que tienen que dar, no las instituciones?
Además, ese es el dato que es, o sea, más allá de lo propio, más allá de la falta de sustento de la sentencia, leerla es en verdad, da vergüenza cómo está construido sus argumentos, más allá de que se castiga a las autoridades universitarias por haber hecho su trabajo y por haber hecho lo que tenían que hacer y por haber dicho lo que había sucedido con verdad, es decir, se castiga un acto debido en el sentido técnico. Bueno, más allá de eso, se impone la multa a las dos personas que ya no tienen ninguna responsabilidad directiva, o al menos no tienen esa responsabilidad directiva en la universidad, y que en todo caso, cuando actuaron como debieron de actuar, lo hicieron en calidad de autoridades universitarias. Así que en el extremo, pues la institución que debió de haber sido condenada o que debió haber sido, digamos, sí, denunciada, es la universidad, no las personas que circunstancialmente en ese momento histórico ocupaban el cargo rectoral y el cargo directivo, porque actuaron en su calidad de autoridades universitarias. Insisto, y actuaron bien e hicieron lo correcto. Pero más allá de eso, en todo caso, esta sentencia debió de haber ido dirigida hacia las hacia la universidad como institución y no hacia ellos dos como personas físicas. Y bueno, y el caso ahí está. Han habido una serie, sí, de reacciones en la opinión pública enterada. Está este comunicado que firmamos muchas personas de dentro y de fuera de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que pues advertimos no solamente las falencias del caso, lo probioso de la sentencia, lo desproporcionado de la sanción y lo injustificado de la misma, sino además lo que nos evidencia pues de la vulnerabilidad en la que estamos todas y todos frente a un sistema de justicia que puede ser utilizado de manera absolutamente abusiva en contra de dos personas. Que no le minimizo relevancia al caso, además me solidarizo totalmente con el doctor Graue y con el maestro Macedo, pero más allá de su caso individual y de la gravedad del mismo, pues esta es una muestra de las falencias estructurales de nuestro sistema de justicia, de la vulnerabilidad en la que estamos todas las personas en este país frente a los abusos de poder, en este caso del Poder Judicial, en el otro caso que mencionabas de las autoridades encargadas del Instituto Nacional de Migración, en fin, de cómo vivimos en realidad no protegidos por una regla institucional que esté orientado hacia garantizar nuestros derechos, sino por el contrario, vivimos en una permanente vulnerabilidad en la que cualquier autoridad, ya sea administrativa o ya sea jurisdiccional, puede ejercer su poder en contra de nosotros y en este caso en contra de dos universitarios destacadísimos y además con una enorme, digamos, honorabilidad pública acreditada. Y ahora resulta que quien va a llevar ventaja es la persona que cometió los actos de deshonestidad académica. Se premia al deshonesto y se sanciona a quienes realizaron su tarea con responsabilidad institucional y universitaria.
¿Has visto, Pedro, en tu experiencia, algún caso con una sentencia similar?
No tengo memoria de ninguno así, porque además, a mí, bueno, pues por mi profesión como abogado constitucionalista, además, que me da mucho leer sentencias, no es parte de mi trabajo y es parte, digamos, del quehacer de quien se dedica a la investigación jurídica. Y lo que buscas en las sentencias no solamente son los resolutivos, sino la construcción de los argumentos que llevan a los jueces a emitir sus decisiones. Y por supuesto que he leído sentencias malísimas en distintas materias, sentencias que no se sostienen en sus argumentos, sentencias que son arbitrarias. Pienso muchas, por ejemplo, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que suele emitir sentencias verdaderamente frágiles, endebles. En este caso, la verdad es que es peor porque se utilizan conceptos jurídicos muy fuertes, por ejemplo, como se sostiene que el rector, el exrector y el exdirector actuaron con malicia efectiva para dañar la honorabilidad de esta persona, cuando lo que hicieron fue acreditar públicamente, insisto, déjame decirlo así, la sentencia construye un argumento totalmente contra la realidad. Es una sentencia que lo que cuenta es una historia que no sucedió y que termina sentenciando sobre la base de una serie de supuestos que son falsos. Y esa parte me parece que es, digamos, terrible de esta sentencia. ¿Por qué? Porque toda la construcción argumentativa está, digamos, anclada a falsedades, a mentiras. Y es una sentencia contra la realidad. Si los señores actuaron conforme su responsabilidad, la sentencia dice lo contrario. Si los comunicados, además en las sentencias se hacen públicos comunicados privados, hay algunos comunicados privados entre el director en ese entonces de la Facultad de Estudios Superiores y la entonces profesora, en la que con un cuidado enorme, le solicita que se presente para que pueda ella defenderse y alegar lo que a su derecho conviniera en el momento en el cual se estaba realizando la investigación. Y esos comunicados no solo se hacen públicos en la sentencia, sino que se tergiversan totalmente en su sentido. La jueza dice que son amenazantes, dice que son oprobiosos y dice que se actúa con malicia efectiva. Es decir, tú lees una cosa y la valoración de la jueza simplemente no corresponde a lo que estás leyendo. Es decir, es una locura. Es kafkiano en serio. Hoy hay un artículo de Luis de la Barrera, creo que en el Excelsior, que dice eso, sentencia kafkiana. Ayer hay un texto imperdible en Nexos de Raúl Trejo del Abre, que creo que es el que mejor reconstruye a detalle todo lo que ha sucedido. Javier Martín Reyes también en el Universal ha tenido columnas, hoy de nuevo una muy importante. En fin, una serie de personas que le entienden muy bien a la cuestión jurídica, pues la cuestión legal, y que evidencian el despropósito y de nuevo, y que advierten, y ojalá nos escuche el auditorio para que se interese por el caso, nos advierten de los peligros que esta tendencia en la administración de justicia suponen para cada una y cada uno de nosotros.
Claro. Gracias, Pedro.
Al contrario, Mario, muy buenos días y muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti, el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 8:48 y vámonos con Donald Trump.
Hola, hola. Bueno, pues primero quiero que escuchemos estas manifestaciones que han estado ocurriendo en Estados Unidos de hace 3 semanas relacionadas con el tema científico en Estados Unidos. Vamos.
We're here to protest the defunding of research and science research in the United States.
Bueno, pues hace 3 semanas, un poco apoyado por Elon Musk, el gobierno de los Estados Unidos bajó el presupuesto de ciencia. Y pues a lo que salieron muchos científicos a las calles para manifestarse y demás. Hoy esto es relevante porque la Unión Europea anunció que va a doblar su presupuesto en ciencia y muchos científicos ya han estado pidiendo asilo en España, en Alemania, en Inglaterra. Entonces se espera que muchos estén saliendo de Estados Unidos para llegar a otros países en Europa. Hoy Estados Unidos es el país número uno en ciencia del mundo. Pero esto podría cambiar.
Bueno, pues sí, los efectos de esta política contra la ciencia y contra la comunidad. Gracias, Enrique. Y Diego, tú nos tienes más información a propósito de otra de Trump.
Así es, en el ámbito empresarial les contamos que Trump considera la reducción de aranceles a China por TikTok. Así como lo escuchan, el presidente estadounidense afirmó que podría reducir ligeramente los aranceles a China para lograr un acuerdo sobre TikTok. La empresa china de ByteDance tiene hasta el 5 de abril para vender la aplicación a una empresa no china. Recordemos que esta aplicación se apagó brevemente en enero después de que la Suprema Corte de Estados Unidos confirmara la prohibición de dicha aplicación.
Bueno, vamos a ver si se arregla esto antes de qué fecha. ¿Es límite
5 de abril?
5 de abril. Bueno, pues ahí está Alfonso.
Así es, tenemos más información. A través de sus redes sociales, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, publicó un video bastante, pues, híjole, alarmante desde el Centro de Reclusión Antiterrorista en El Salvador. En este video hizo una invitación a los latinoamericanos para no migrar ilegalmente a los Estados Unidos, ya que señaló serían objetivos de persecución. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
I also want everybody to know, if you come to our country illegally, this is one of the consequences you could face.
Quiero que sepan todos que si vienen a nuestro país ilegalmente, esta es una de las consecuencias que podrían enfrentar. En primer lugar, no vengan a nuestro país ilegalmente, serán deportados y procesados. Pero sepan que este centro es una de las herramientas que usaremos si cometen delitos contra el pueblo estadounidense.
Bueno, pues ahí está. Brutal. Esta funcionaria, por cierto, que se va a reunir con la presidenta Sheinbaum esta misma semana después del viaje a El Salvador. Bueno, vámonos a nuestra siguiente entrevista.
Radar 99.
Y de regreso a México, le agradezco al señor Héctor Flores que nos tome esta llamada. Él es integrante del colectivo de búsqueda de personas. Don Héctor, buenos días, gracias por tomarnos esta llamada.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación.
Gracias, don Héctor. Bueno, ¿qué representa el tema de la Fiscalía General de la República, que esta semana anunció finalmente atraer el caso? ¿Cómo están viendo ustedes desde los colectivos de búsqueda la forma en la que se está conduciendo el tema?
Pues realmente de una manera muy oscura, desde la visita que estuvo mal coordinada entre autoridades federales y estatales al rancho, luego niega que haya hecho la invitación del fiscal federal de la República, donde está en todas las notas. Y en video estamos con incertidumbre, ¿no? Se estaba realizando visita de los familiares y de los colectivos a este rancho, como es nuestro derecho, de ser observadores en el procesamiento, lo marca la ley general. Con esta tracción de la carpeta, no sabemos hasta cuándo, no sabemos cómo se vaya a coordinar para que las familias podamos estar participando como observadores de los trabajos que se realizan. Tenemos algún temor de que se vaya a minimizar aún más el tema de este campamento. Pero lo que más nos preocupa es que no haya o los posibles avances en las investigaciones a raíz de las detenciones que se realizaron en la Ciudad de México de dos personas que tienen que ver presuntamente con el campamento. Nos quedan más dudas. Llevan meses investigando pues dónde están los demás campamentos o se podría salvar personas que están en esta condición de reclutamiento forzado. Bueno, la confianza está depende de un hilo. Esperamos que hayan resultados de verdad. Que nos lleguen al desmantelamiento de estos campamentos en el territorio, no solo en Jalisco, sino en todo el país. Es una realidad.
Comunicación, don Héctor, ¿hay comunicación para esto que nos está contando, ya sea de la Fiscalía de Jalisco o de la Fiscalía General de la República?
No, nosotros aquí en Jalisco nos pusimos en contacto con la Comisión Local de Búsqueda y la Vicefiscalía de Desaparecidos. Pues solo nos comentaron que a partir de ayer la Comisión de Búsqueda ya no participaba en las acciones en este rancho, y en la Vicefiscalía pues solo nos dijeron que ya había tomado el caso la Fiscalía General de la República. Entonces no tenemos mayor conocimiento de qué acciones, ahora qué va a pasar.
Hoy la presidenta ha anunciado que va a mandar estas iniciativas que ha dicho. ¿Han tenido algún trabajo previo con los colectivos o las colectivas de búsqueda en la construcción de estas propuestas?
No, desgraciadamente no nos toman en cuenta a las colectivas y a los colectivos. De hecho, hace unas semanas estuvimos en la Ciudad de México en el Congreso de la Unión pidiendo una estrategia nacional en contra del reclutamiento forzado antes de que pasara lo del rancho. No hay acercamiento. La Comisionada Nacional de Búsqueda, que ha actuado también en representación de la Secretaría de Gobernación, pues con una total falta de empatía, falta de ganas de trabajar, así como sus directivos. Es muy complicado el tema con la Federación. No hay acercamiento real. Pues lo que va, los decretos que lo que va a mandar la presidenta, pues son buenos, pero no son suficientes. No se habla sobre ninguna estrategia para combatir el delito, no se habla sobre ninguna estrategia para el desmantelamiento de estos campamentos, y pues las acciones parecen insuficientes. Y peor aún, sin la participación de las organizaciones y de las familias. Esto no es un berrinche, esto viene en la ley. Les ha costado mucho a las familias, a los colectivos, poder avanzar en el tema, pero pues, al parecer el gobierno federal sigue manejándolo a su manera.
¿Han tenido comunicación, don Héctor, con la Secretaría de Gobernación? Porque la presidenta dijo hace unos minutos que ahí es donde los iban a atender.
No, tampoco, ¿no? Y en las reuniones previas que hemos tenido previas a lo del rancho de Tuchitlán, con la Secretaría de Gobernación, un desdén terrible. No van los titulares, no andan encargados. Lo comentaba que a veces mandan a la Comisionada Nacional de Búsqueda. Una posición terrible del gobierno.
Bueno, pues ahí está el tema. Yo le agradezco, don Héctor, que nos haya tomado esta llamada y le ofrezco que mantengamos el espacio los siguientes días, a ver si hay alguna información, y si no hay información también desde las fiscalías, sea de Jalisco, de la Fiscalía General de la República, o en la discusión de estas leyes, pues lo volvemos a platicar, si le parece.
Claro que sí, muchas gracias, Dios los bendiga.
Muchas gracias, don Héctor. Héctor Flores, integrante de Colectivo de Búsqueda de Personas. Y mire, a propósito de esto, vamos con Ernesto, porque la presidenta que ha dicho que va a presentar estas iniciativas, pues volvió a contestar por qué no se ha reunido con los integrantes de los colectivos de búsqueda, que a mí me parece, lo decía ahorita don Héctor, por ley tienen que sentarse con ellos, para si van a hacer leyes, tienen que participar en la elaboración de las leyes. Pero ¿qué dice la presidenta al respecto, Ernesto? Buen día.
Mi querida Mario, bueno, pues sí, como tú lo comentas, la presidenta hace unos minutos, y una pregunta expresa sobre la petición y un documento que firmaron varios colectivos en donde solicitaban una reunión con la presidenta. Ella dice que está en la mesa de diálogo abierta para todos y todas los colectivos que quieran reunirse con el Poder Ejecutivo, pero que la instancia es la Secretaría de Gobernación. Dice la presidenta que ya han sido atendidos varios familiares a nivel individual y también en colectivos, y que esa será la vía por la cual ella tendrá conocimiento de todo lo que quieran dialogar los padres y madres buscadores sobre el tema de la desaparición. Dice la presidenta que no lo recibe porque no quiere dar motivo a que se genere una nota periodística, o porque dice ella es lo que están esperando los medios de comunicación para poder hacer trabajo periodístico, y en ese sentido se refiere a aquellos medios que dice no tienen ética y se han dedicado a cuestionar a su gobierno. Y ahí pues que dice ella cuide la figura presidencial para que esas reuniones sean a través de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, también otra cosa que comenta la presidenta es respecto a ese tema del desaforo del diputado Cuauhtémoc Blanco, y a diferencia de lo que hizo ayer, en que fue un poco cauta y muy reservada para comentar al respecto, hoy abiertamente hace un llamado al futbolista. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Primero, que la decisión es de la Cámara de Diputados. Pero es muy importante que sepa la gente que eso no quiere decir que no siga la investigación. Sería muy bueno, por ejemplo, que Cuauhtémoc Blanco fuera a declarar a la Fiscalía y que diera su declaración.
Doctora, pero iría con fuero.
Sí, pero eso no quiere decir que se interrumpa la investigación. Además, ahora hay un nuevo fiscal en la Fiscalía de Morelos. Entonces, es muy importante que siga la investigación.
Y bueno, hablando sobre el mismo tema, le cuestionan acerca de esa iniciativa que se presentó por el desafuero, y la presidenta dice que está de acuerdo en que se abra un debate a nivel nacional para saber si es que se quita o no la figura del fuero. Señala que es muy importante que se dé esta discusión, porque ella, pues sí, tiene en cierto modo sus opiniones respecto al tema, y ella dice que tiene que discutirse a nivel nacional. Y eso es parte de lo que va, de lo más destacado en la conferencia matutina y en Palacio Nacional.
Bueno, gracias Ernesto.
Buenos días,
y con esto nos vamos, Alfonso, gracias. Vamos,
querido Mario, gracias por su compañía, nos escuchamos mañana.
Marisa, gracias.
Gracias, Mario, hasta luego.
Gracias, Andrés.
Muchas gracias, Mario, y a todos, nos vemos.
Gracias, Diego, gracias a todos por acompañarnos. Gracias aquí en cabina a todo el equipo que trabaja para usted cada mañana. Le esperamos el día viernes, mañana en punto de las 7, con toda la información. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.